Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que Nino Bravo merece un museo a la altura de la figura que representa, en eso estamos todos de acuerdo. Hasta ahora estaba ubicado en su pueblo natal, en Aielo de Malferit. Sin embargo, después de 20 años, la familia ha dicho que, bueno, pues ya se ha acabado ese contrato que había firmado y que ahora lo que requiere es una nueva ubicación. No están muy satisfechos cómo se ha tratado, pues, esos elementos que componen ese museo y ahora buscan un nuevo lugar para mostrarlos a Valencia y al mundo. Hoy hablamos justamente de Nino Bravo, lo hacemos con su hija Eva, que nos va a explicar qué planes tienen para albergar todo ese patrimonio de la historia de Nino Bravo desde que comenzó su carrera musical. Esto y más cuestiones, como siempre, en esta edición de Mediodía. Hasta las 2.
Más Valencia.
Estar informado.
Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra. Mi tierra.
Yo siempre que tengo ocasión de hablar de Nino Bravo, bueno, pues le hago un huequito en mi programa, porque ya sabéis que soy fan absoluto de este hombre desde que yo era chiquitín, ¿eh? Me crié oyendo sus canciones, deleitándome con su voz, intentando imitar como tantos jóvenes a esa gran voz valenciana, que cómo será, ¿eh? Cómo será Nino Bravo, que perdura en el tiempo, en la memoria, y que sigue siendo considerado, pues, uno de los más grandes cantantes en español, en todo el mundo y en toda la historia. Bueno, pues resulta que Nino Bravo tiene un patrimonio importante, que hasta ahora estaba en su pueblo natal, en Aielo de Malferit, pero ese museo, que se abrió hace 20 años, bueno, pues se ha acabado. Se ha acabado ese convenio con la familia y ahora se busca qué hacer con ese patrimonio. Tengo al teléfono a Eva Ferri. Yo sé que está cansada de dar muchas explicaciones últimamente, pero bueno, nos va a contar qué piensan hacer con todo ese legado de Nino Bravo, dónde va a acabar y qué planes tienen con ese museo que se va a cambiar de lugar. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias.
Un placer, Eva. A ver, yo sé, no quiero entrar en polémica, sé que no estáis muy satisfechas con estos 20 años de museo en Aielo, porque, bueno, pues la verdad es que hay otras opciones para que ese legado siga estando al alcance de muchísima gente, y quiero que me expliques un poquito cómo está el asunto.
Bueno, pues la verdad es que ayer hubo un revuelo muy grande con respecto al cierre del museo, uh-huh. que no voy a entrar a dar más explicaciones porque creo que ya no hace falta. Uh-huh. Y simplemente ahora mismo lo que ha pasado es que, al saltar la noticia, pues aquí en Valencia todas las instituciones pues han puesto, vamos, de acuerdo y se han querido poner todos en contacto con nosotros, pero evidentemente ayer era un día un poquito caótico y nosotras no teníamos pensado nada, y menos con esta premura, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, súper contentas, ¿no? Porque al final, si conseguimos que vuelva a tener una ubicación y aquí en Valencia, nosotras no estaríamos muy contentas, por supuesto que sí.
Claro. ¿Hay algún plan, alguna propuesta, alguna idea? No sé cómo ha sido recibido eso por parte del Ayuntamiento de Valencia, ahora que ve la oportunidad de recuperar este museo para la capital.
Como te digo, es que no nos ha dado tiempo. O sea, ya. Ayer fue, y con inmediatez, el Ayuntamiento de Valencia, que quería ponerse en contacto, uh-huh. al igual que la Diputación, la Generalitat, quiero decir, todos es como que Nino Bravo no se va a quedar sin su sitio, ¿no? Y, sí. y es como que se ha volcado Valencia, y eso a nosotras, pues bueno, pues nos da mucha alegría y mucha satisfacción. Todavía no hemos hablado nada, pero ya te digo, porque es que es imposible. Pero bueno, seguro que algún proyecto sale y vuelve a estar expuesto y nosotras muy contentas, claro. La verdad.
Sí. Bueno, hablemos un poco de lo que saca ilusión, porque es verdad que, a ver, Nino Bravo es de todo el mundo, eso está más claro que el agua, ¿vale? Todo el mundo, la gente lo tiene en el recuerdo y en su cariño. Y habría muchas opciones, ¿no? Porque es verdad que se le han hecho muchos homenajes. Yo recuerdo, bueno, que se acaba de remodelar la plaza que lleva su busto ahí en el barrio de Morvedre, que es la calle Sagunto. También está, uh-huh. la casa donde vivió, en la calle Visitación, si no recuerdo mal.
Sí,
y,
sí.
Y habría opciones, ¿no? Tampoco hace falta que sea un espacio muy grande, ¿no? Pero sí cuidado, ¿no? Digamos.
A ver, es que los espacios, pues yo creo que aquí en Valencia, tanto a la Diputación o al Ayuntamiento dispondrán de, o la Generalitat, dispondrán de edificios, de bajos, que no entiendo, yo de esto no entiendo, pero vamos, sí. Yo me imagino que se podrá buscar una buena ubicación donde pueda tener pues más visibilidad en Valencia, que esté abierto, más tiempo, y bueno, el turismo que tenemos aquí, pues eso vamos, yo creo que va a tener muchísimas visitas, ¿no?
Sin
dependiendo
duda.
También en dónde se ubique, pero es bien, ¿no? Todo esto es para bien.
Desde luego. Oye, Eva, y respecto al patrimonio, lo que se conserva de él, son muchas cosas, tenéis todavía muchos recuerdos de Nino Bravo, porque yo sé que había trajes, había elementos de él personales, íntimos, también de su propia carrera, y si no me equivoco, se hizo una exposición, ¿no? No hace demasiado, justamente con motivo del aniversario, ¿no?
Sí, en el 80 aniversario trajimos al Ateneo Mercantil de Valencia, pues por dar un poquito la posibilidad para que supieran que también existía esta posibilidad en Aielo,
sí.
La trajimos a Valencia, no todo el museo, e hicimos una exposición durante unos meses que, claro, estuvo en el centro de Valencia, la Plaza del Ayuntamiento, evidentemente tuvo una repercusión.
Funcionó bien, ¿no?
Claro. Funcionó fenomenal, tuvo muchísimas visitas, porque hasta la gente que no lo conocía, porque a lo mejor pasaba un turista extranjero, pero veían la exposición, bueno, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? Pues aquí en Valencia tuvo una acogida maravillosa, encima de la Plaza del Ayuntamiento, claro.
Claro, claro. Y lo dicho, respecto al patrimonio, la cantidad de elementos que tenéis, ¿todavía son una cantidad importante?
Pues ahora mismo os deseo decir el total, pero sí. Bueno, la última adecuación que hicimos en Aielo para el 25 aniversario, que arreglamos el museo, ahí llevamos 80 piezas más suyas, de casi de las más personales, porque es cierto que allí nos aventuramos y quisimos hacer un enfoque con una habitación recreada donde él pues pasaba sus ratos en casa,
¿sí?
donde él ensayaba, tenía su radio cassette, bueno, su piano,
guitarra o su piano,
todo su guitarra. Pues bueno, la recreamos lo más parecido posible en el museo. Y esto también irá a Valencia, y ahí está también pues su maleta de viaje, su bolso, bueno, todos sus enseres, también los más personales. Hicimos el esfuerzo también de llevarlos para que pudiera verlo todo el mundo.
Y me imagino que aún quedará algo en casa, que será algo propio y personal, que lo tendréis como oro en paño, y no sé si eso se quedará ahí, o si encontráis un dónde poderlo lucir, se podría esto cambiar de sitio.
No lo sé. Hay cosas que sí que es cierto que mamá
las entiendo.
Tiene a buen recaudo y lo comprendo, porque para ella era su marido.
Bueno, es el amor de su vida, claro.
Y tiene sus cosas que ella ha querido tener y son
personales, lo entiendo perfectamente.
Total.
Bueno, pues tanto Eva, como tu hermana, como tu mami, gracias por este regalo que nos hacéis, ¿no? Del patrimonio que conserváis de Nino Bravo. Ojalá encuentre su ubicación adecuada en la ciudad de Valencia o donde se considere, a través del Ayuntamiento, de la Diputación, y que podamos disfrutar, ¿no? Pues de esos detalles y recuerdos de un artista único e irrepetible que todavía tenemos todos en la memoria, pero que queremos seguir recordando pues a través de sus enseres personales, que también nos gusta ver, pues eso, el traje que llevaba, la camisa que llevaba, el colgante que solía lucir, y sobre todo pues esas canciones y esos vídeos que nos lo mantienen en la memoria en lo más alto, como siempre ha estado él, siendo uno de los más grandes.
Muchas gracias, muchas gracias por tu entrevista, te la agradezco enormemente, que hayamos hablado un poco de lo que es Nino Bravo y al final de lo que todos queremos, ¿no?
Pues ojalá, y los escucharemos cuando ponga su canción Estas Fallas, haremos un poco de presión, búsquele un lugar adecuado a Nino Bravo, hombre, que se lo merece él y todos nosotros.
Claro que sí.
Un abrazo, Eva, gracias.
Un abrazo muy fuerte, gracias, chao, adiós.
Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Las penas pesan en el corazón.
mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Viajes La Reina te lleva a Armenia y Georgia. Guía acompañante durante todo el viaje. Salida desde Valencia, con vuelo directo. Hotel 4 estrellas superior. Pensión completa. Todas las excursiones y seguro de viaje ampliado. Infórmate en Viajes La Reina. 639-002-002.
Carmina Burana de Karl Orff y el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Una noche entre el fuego y el alma. 12 de febrero, La Rambleta. Entradas en ncaprodarte.com y taquillas.
Hay sonidos que te devuelven las ganas de escuchar. En Opticalia Valenciana, audífonos con inteligencia artificial, recargables y con conectividad. Ahora 2x1. Escuchar bien nunca fue tan fácil. Opticalia Valenciana, en Catarroja, Paiporta, Sedaví, Torrent el Vedat y en Valencia. Calle Uruguay, Juan Llorens y Tres Fortes. Aprovecha el 2x1 en Opticalia Valenciana.
Si te gusta la radio y te gusta el deporte, escuchas Deportes COPE Valencia.
Las tres noticias te las contó en primicia esta santa casa.
Última hora, noticias, las voces de los protagonistas y el mejor tiempo de opinión.
Yo, mira, una hojita y luego bullet points y poco más, ¿sabes? O sea,
al final, la dirección deportiva, tenga el nombre que tenga, tiene los límites económicos que establezca Singapur.
Si vosotros de verdad creéis que Corberán, siendo de Cheste, no iba a coger el Valencia, yo salgo ya del estudio y me voy.
De lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde. COPE más Valencia, 92.0 FM, cope.es/Valencia y en las aplicaciones de COPE y tiempo de juego para dispositivos móviles. La mejor información contada por el mejor equipo. Dirige Hugo Ballester.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablábamos no hace mucho, yo creo que hace pocas semanas, de un documental que de nuevo pone en valor y en su lugar, en su sitio, el Santo Cáliz, que se custodia en la Catedral de Valencia, el que tiene todos los visos de ser el auténtico que tuvo Jesús de Nazaret en la Santa Cena. Bueno, pues ese documental puede conseguir un premio importante en el festival internacional considerado más importante de cine religioso a nivel internacional. Vamos a hablar con su director de nuevo, con Manuel Cabo, para que nos explique también, bueno, como Mil Leyendas, un grial, que así se llama, bueno, qué opciones tiene, ¿no?, de llevarse este galardón, ojalá así sea. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por volver a acordarte de nosotros.
Nada, nada, un placer. Hombre, ya hablamos en su momento de lo que contenía ese documental, que es estupendo y que explicaba un poco pues ese periplo que tuvo ese vaso, porque hay que recordar que el cáliz es el vaso, que ha recorrido no sé cuántos kilómetros y territorios, que ha sido guardado, escondido, conservado en diferentes sitios. La verdad es que ha tenido un viaje espectacular y bueno, que también a ti te ha servido un poco, ¿no?, para darte a conocer como director. Cuéntanos en qué punto estamos, porque se empieza hoy el festival, ¿no?
Sí, a ver, nosotros estamos participando, bueno, he sido nominado a mejor director en el Mirabelli Dictu International Catholic Film Festival, sí. Es un nombre complicado, pero es sí. A nivel cine religioso es el festival más prestigioso que hay. Forma parte, bueno, de una de las instituciones del Vaticano directamente. Ajá. Y bueno, tiene un jurado profesional con directores de cine de prestigio, guionistas, personas también vinculadas al mundo religioso católico, y la verdad es que a nivel como te decía, a nivel prestigio internacional es muy importante, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que con esto, como es un elemento religioso, no exento de polémica, a lo mejor hay gente que diga, pues no me gusta el documental porque yo creo que es otra, la copa original, no esta, ¿no?
Sí, bueno, a ver, el punto de vista, como sabéis, el punto de vista del docu es un punto de vista muy riguroso, donde hablan hasta 16 expertos, uh-huh. y siempre se habla de teoría, ¿no? Entonces, nosotros lo que se puede dar por cierto se da por cierto, y lo que es teoría pues se expone como teoría.
Claro.
Pero bueno, en el punto que estamos, como comentabas, a nivel festival se valoran muchas cuestiones, ¿no? Se valora la cuestión de la fe, la cuestión también del enfoque del director, bueno, tienen muchos puntos de vista, ¿no? Digamos que aquí lo que importa es la historia, ¿no? No realmente el contraponerlo con otras teorías y demás.
Muy bien. Oye, esta parte también para ti como director ha sido complicada, porque, a ver, entiendo que explicar las leyendas e ilustrarlas con imágenes que no existen, que te tienes que medio inventar, ¿no? Salvo las imágenes reales de... de la imagen del Grial, no es nada fácil, ¿no? Aunque es verdad que has contado también con testimonios de primer nivel.
Sí, nosotros, bueno, yo en este caso, para contar la historia, primero lo que quería mostrar era desde un punto de vista subjetivo, uh-huh. para que el espectador sintiera como que está haciendo él el recorrido, ¿no? Entonces nosotros hemos seguido la teoría de la Vía Laurentina, la Vía Romana, que es la entrada por Huesca del Santo Cáliz, la presunta entrada por Huesca,
¿sí?
y hacemos el recorrido desde los Pirineos hasta Valencia, ¿no? Desde todas las poblaciones chiquitinas de los Pirineos hasta pasar por Zaragoza, Barcelona y Valencia. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que además de eso, como tú bien decías, hablamos de la realidad detrás de las leyendas griálicas, ¿no? Entonces, ilustramos mucho con archivos de la Biblioteca Nacional, ¿no? Ponemos muchas imágenes reales de libros, de relatos, y luego también nos hemos ayudado, digamos, por ejemplo, en la exposición que hubo en Valencia hace unos meses, bueno, creo que ya hace un año y pico,
sí.
sobre los caballeros templarios.
Sí.
Entonces, son todo imágenes reales. Aquí no se ha generado imagen ni con IA, ni con CGI,
ni
nada de eso, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, todo o imágenes históricas, de archivo histórico, o la gran mayoría imágenes que hemos grabado nosotros, ¿no? Que he grabado yo.
De espacios que existen, ¿no? Es lo que quieres decir, ¿no?
Claro. Correcto, sí, correcto. Todo vinculado al Santo Cáliz y a lo que nos están contando los expertos en cada momento, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, mostramos muchos rincones de Valencia que no son conocidos para el gran público y que nos muestran lugares vinculados al Santo Cáliz, ¿no?
Claro.
O nos reflejan arte vinculado al Santo Cáliz.
Oye, te quiero preguntar por cómo está funcionando también el documental. ¿Dónde se puede ver actualmente? Y la gente que lo está pudiendo ver, no sé, pues qué feedback, ¿no? Te da cuando lo observa, cuando lo ha podido tener ya en sus manos. El documental.
Pues el recorrido, digamos, por cines acabó. Tuvimos un recorrido bastante amplio y ahora mismo el documental se puede ver en la plataforma FamiPlay y sí que es verdad que estamos cerrando proyecciones. Por ejemplo, te puedo adelantar que en mayo va a estar en Almácera. Se va a hacer una proyección en Almácera y estamos acabando de perfilar algunas proyecciones más con diferentes ayuntamientos.
Qué bien, qué bien.
Bueno, y a la gente le gusta. A mí lo que me dice es que le gusta.
Sí, sí.
Entonces, si a alguien no le gusta, no me lo ha dicho.
No, es que está muy bien elaborado.
A la gente le gusta.
Te llevan un recorrido muy bien narrado del Santo Cáliz y la verdad es que apetece mucho, pues eso, ver cómo va discurriendo por aquí o por allá, quién lo custodió, quién lo tuvo, cómo funcionó ese camino hasta llegar a la catedral.
La idea era pues hacer un recorrido no solamente para gente que le interese la religión, sino también para gente que le guste la cultura y la historia, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, indistintamente, yo creo que el documental satisface, ¿no?, la curiosidad de los diferentes tipos de espectadores.
Ya lo creo. Y decía yo que, hablando ya de camino, ¿qué camino le ves tú al documental en el festival? ¿Crees que te puedes llevar el gato al agua? ¿Hay mucha competencia? ¿Todo está a mucho nivel? ¿Qué tal está la cosa?
Es muy difícil, pero bueno, nosotros, como te decía, bueno, yo estoy en este caso nominado a mejor director competimos con una película japonesa con dos directores ingleses de mucho prestigio, que es sobre Nagasaki, sobre el bombardeo de Nagasaki, uh-huh. y luego con otro director francés que también muestra otro documental sobre un, no sé bien el tema, pero creo que es sobre unas religiosas que fueron asesinadas en la Revolución uh-huh. Francesa y demás.
Bueno.
Entonces, pues a ver, es difícil, pero ¿por qué no?
Claro, efectivamente, efectivamente. Bueno, pues nos...
Lo más complicado era llegar aquí, porque para que te hagas una idea, han entrado en competición 2.300 películas.
Jolín.
Para que veas un poco la magnitud de lo que es el festival.
Sí, sí, sí.
Y estamos
sí.
solamente nominados 3 a mejor director, ¿no?
Bueno, con lo cual, bueno. Buena criba, ¿eh?
Estar ahí ya es. Sí,
bueno,
sí.
Ve
sí.
a la catedral y pide, a ver si...
hay sí, habrá que hacer una pasadita.
Claro, sí que sí. Manuel Cava, muchísimas gracias. Enhorabuena por este éxito, que es ya tener esa nominación. Ojalá vaya fenomenal. Y también, de paso, consigamos a través de esta nominación divulgar, sobre todo, sobre la historia del Santo Cáliz, del Santo Grial que tenemos aquí en Valencia y que es bueno, pues una reliquia única del cristianismo que afortunadamente tenemos los valencianos. Gracias, que vaya muy bien. Fuerte abrazo.
Venga, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Quieres vender tu propiedad? ¿Buscas profesionalidad y efectividad? Benirroch Inmobiliaria es tu opción. Vendemos tu propiedad sin coste inmobiliario para que tú obtengas el máximo beneficio. Benirroch.es. En Valencia, Blasco Ibáñez 116. Benirroch.es.
¿Cansado de trabajar para otros? Es momento de dar el paso. En Remax Oroya puedes ser agente inmobiliario asociado y construir tu propio futuro. Te damos las herramientas, la formación y el respaldo de una marca líder mundial. Remax Oroya, donde tú decides hasta dónde llegar. Infórmate en remaxoroya.es o llama al 611-369-767.
¿No te decides entre gimnasio y entrenador personal? Apúntate al Fit Center Alquería y disfruta de entrenamientos por objetivos personalizados para grupos muy reducidos. Elige tu horario y los días que prefieras y ponte en forma en una instalación única con los mejores entrenadores. Más información en alqueriadelbasket.com.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy te hablo de la Casa de los Obreros, un nombre que habrás oído escuchar en alguna ocasión y que es una asociación sin ánimo de lucro que está en el centro de Valencia, concretamente en la calle Caballeros número 31, justo en el edificio del Teatro Thalía. En esta asociación se dedican a formar a alumnos con necesidades especiales educativas para su futura inmersión laboral, pero lo hacen de una manera especial, sin libros. Martina Payá ha ido allí para conocerlos de cerca y saber qué hacen. Martina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Carles, ¿qué tal?
Pues muy bien, cuéntame, ¿qué es esto exactamente de la Casa de los Obreros?
Pues la Casa de los Obreros, como tú decías, es una asociación sin ánimo de lucro que se creó en el 1908, se hace más de 100 años. Marta Catín es la presidenta de la asociación, nos ha explicado a qué se dedican.
La Asociación Casa de los Obreros nace en 1908 como un sindicato católico de personas trabajadoras que lo que querían era pues unirse y mejorar pues su situación personal, laboral y también incluso la distracción, porque bueno, como sabréis, tenemos un teatro y al principio pues se empeñaron los obreros en construir el teatro para tener esa distracción de todos los fines de semana, crear sus propias obras y representarlas.
Es que es interesante porque es una asociación que tiene un teatro magnífico que está en activo, que la gente va allí a ver obras de máximo nivel desde uh-huh. hace cantidad de años, y tienen de todo, tienen el propio teatro, en el edificio, tienen también un comedor, tienen una escuela, en fin, que sí, hacen sí. actividades de todo tipo, ¿no?
Tienen de todo, tienen muchísimas actividades para formar a los alumnos.
Tenemos el teatro que actualmente está arrendado, con ello podemos hacer la labor social. Luego tenemos un comedor social, una escuela para personas con diversidad funcional o personas en riesgo de exclusión social. Y también tenemos una residencia de mayores que está situada en Estivella, a un municipio al lado de Sagunto.
Fíjate, yo esto último no lo sabía. Bueno, y respecto al comedor o al restaurante, porque es un restaurante de nivel, muy económico, se ha hecho últimamente como muy viral, ¿no? Famoso, ¿qué ha pasado ahí?
Sí, pues que es, pues como tú decías, es muy económico, cuesta 5,50 comer allí. Y ahí están pues esos alumnos en la cocina, también sirviendo, pues trabajando para elaborar estos platos. Y pues que sirva como un restaurante. Disponen de un menú diario de lunes a viernes de 1:30 a 4:30. Y además es que cada día actualizan este menú.
Hoy tenemos arroz con calamares, fondos de calabacín, que son como calabacines rellenos, tallarines boloñesa y ensalada de la huerta de primero. Entonces tú eliges un primero y luego ya irían los segundos, que hoy tenemos lomo con salsa de champiñones, croquetas de pollo o cola de rape almendrada. Además de el menú incluye un postre que es totalmente casero, que lo hacen los alumnos de pastelería y que todos los clientes dicen que está muy bueno.
Jolín, tan bueno, solamente el menú es fantástico.
Sí, la verdad que tiene muy buena pinta.
¿Y todo esto?
Por 5,50.
5,50, qué bien de precio, oye, qué fantástico.
Sí, además de hablar con Marta, también he podido hablar con Jesús, que es uno de esos cocineros que está ahí preparando los platos. Hoy estaba preparando un risotto que la verdad es que tenía buenísima pinta y así me ha contado que se siente al estar dentro de este programa.
Porque desde muy pequeño, cuando llegó mi momento, empecé. Hace un par de años, en la escuela de verano, y que gracias a esto empecé a hacer platitos más sencillos, etcétera. Entonces, desde entonces me animé a venir aquí a hacer platos más importantes. Me siento orgulloso porque puede ser que algún día salga a un buen trabajo y tenga un buen futuro laboral, que es eso.
Efectivamente, eso es. Y además, tengo entendido, Martina, que aquí aprenden de todo, o sea, todo lo que es necesario para convertirse en un auténtico profesional de la hostelería, ¿no? Desde cuidar la cocina en la que están haciendo los alimentos hasta servirlos o directamente prepararlos, ¿no?
Sí, totalmente. A mí, Carles, me ha hecho mucha gracia una pizarra que tenían a la entrada de este comedor que ponía responsabilidad, respeto y como una serie de cosas que tienen que seguir para
unas normas,
sí,
¿no?
unas pautas, exacto. ¿No? Son llegar a su hora, tener el uniforme limpio, trabajar limpio, no dejar el puesto de trabajo, tampoco dejar huellas y no molestar a los compañeros.
Qué bien, oye, no, eso es aplicable para todos los sitios, ¿eh?
La verdad que sí. Marta Catín me ha contado cómo es su jornada, su día a día.
Nuestra filosofía es que ellos adquieran la máxima autonomía posible y creemos que la mejor manera de hacerlo es dejando los libros un poquito de lado y crear como pues eso, una esfera en la que ellos se sientan acompañados, pero que sí que experimenten lo que es el contacto real con una relación laboral. Entonces ellos sí que están guiados completamente por el profesorado, pero ellos sí que se desenvuelven vamos, con total autonomía. Son capaces de gestionar el menú desde el principio, de lo que es la adquisición de los materiales y tal, en la gestión del almacén y ingredientes, y hasta el final, que es pues, todo el proceso de la comida, el cocinado y eso.
¡Qué bien! He visto la página web, ¿sabes?
¿Qué te ha parecido?
Pues que es que todo tiene una pinta estupenda.
La verdad,
¿no?
Es que sí. Yo estando allí, estaba viendo cómo cocinaban y olía genial.
Olía genial, ¿no?
Sí.
Tienen un problema ahora, ¿no? Que como se ha hecho viral este restaurante, con ese precio además tan asequible, claro, de 5,50, no dan abasto, ¿no? Porque ya el espacio que tienen es el que es. No es pequeño, pero vamos, no les cabe más gente, ¿no?
Tiene unas 15 mesas.
Jolín, está
sí,
muy bien.
Pero claro, se ha hecho tan viral que ahora va todo el mundo.
Efectivamente.
Marta me decía algo que me ha hecho gracia, que antes el menú costaba 5 euros
sí,
y ahora cuesta 5,50 porque ha subido el precio de los alimentos. Y me decía que se había encarecido.
Cuidado el subidón, ¿eh? Cuidado el subidón.
Yo le he dicho a Marta, bueno, está genial de precio. Y además es que es una actividad que les mejora la autoestima a los chicos porque ven que esos platos la gente se los come a gusto y que tienen muy buen recibimiento.
Ellos al principio, el primer día, se quedaron un poco flasheados porque llegan el primer día y les dice la profesora, Ale, ponos los guantes, ponos el uniforme, vamos a cocinar. Y es como, ¿qué? Si yo no sé cocinar. Pero lo que buscamos un poco es eso, es que ese aprendizaje inmersivo, aprendizaje a servicio también que se llama ahora, que ellos vean que primero que pueden hacerlo, con lo cual ayuda muchísimo su autoestima, y segundo que haciéndolo pues son capaces.
Pues entiendo lo de la autoestima y también entiendo que estén absolutamente orgullosos de la labor que llevan a cabo, tanto los que enseñan a cocinar, ya que se pueden labrar un futuro estos jóvenes, como ellos mismos, ¿no? Porque hacen un menú estupendo, un precio sensacional, muy requerido por la gente. Y desde aquí nada más se me queda que decir la página web. Mira, casadelosobreros.es/menú, ahí van a encontrar que tenemos, hoy que es martes, de primero, berenjenas rellenas, tallarines con huevas de mujol y gamba, o ensalada de pollo y nueces. De segundo, pollo a la riojana, costillas con salsa chimichurri o merluza con guisantes, y luego para elegir tres postres caseros. Imagínate todo eso por 5 euritos, no encuentras un lugar con más calidad y a mejor precio en toda Valencia. Martina, gracias.
A ti, Carles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Si te gusta la radio y te gusta el deporte, escuchas Deportes COPE Valencia.
Las tres noticias te las contó en primicia esta santa casa.
Última hora, noticias, las voces de los protagonistas y el mejor tiempo de opinión.
Yo, mira, una hojita y luego bullet points y poco más, ¿sabes? O sea, ¿qué quiero decir?
Al final, la dirección deportiva, tenga el nombre que tenga, tiene los límites económicos que establezca Singapur.
Si vosotros de verdad creéis que Corberán, siendo de Cheste, no iba a coger el Valencia, yo salgo ya del estudio y me voy.
De lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde. COPE más Valencia, 92.0 FM, cope.es/Valencia y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego para dispositivos móviles. La mejor información contada por el mejor equipo. Dirige Hugo Ballester.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Te invito a que visites nuestra página web cope.es/Valencia, si no lo has hecho todavía, para que puedas descubrir una noticia que la verdad es que nos ha llenado de orgullo, aunque tampoco nos extraña, y es que en el siglo de oro, aquí en Valencia, ocurría prácticamente de todo. Éramos un territorio que vivía en su máximo esplendor y todo lo que era relevante pues tenía lugar aquí en Valencia, hasta el punto de que se puede afirmar ya con datos que el ajedrez moderno, tal y como ahora lo conocemos, se creó aquí en Valencia. Es decir, las reglas que actualmente rigen este deporte o este juego pues se crearon aquí en Valencia en algún momento clave del siglo XV. Tengo al teléfono a José Antonio Garzón, que es un investigador que ha estudiado la historia del ajedrez y que, bueno, pues hace esta afirmación, pero con conocimiento de causa, porque se ha dedicado pues su buen tiempo, ¿no?, a escarbar entre tantísimos documentos para que esta afirmación tenga fundamento. José Antonio Garzón, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Un placer. Bien. Tenerte hoy a ti aquí en el programa para que nos expliques, porque a priori parece extraño, ¿no? Parece que el origen del ajedrez se remonta a otras latitudes. Sí que se decía, se hablaba de España, pero hasta el punto de centrarlo en Valencia, ahí hay un buen trecho y aquí lo hemos podido demostrar también con este documental, ¿no?
Sí, bueno, son ya muchos años de investigación. Uh-huh. Y para lograr el consenso internacional, por ejemplo, para daros una idea, en este pasado septiembre en Valencia hubo una reunión de historiadores de ajedrez, que lo coordiné yo un poco el programa, uh-huh. Y bueno, la florinata de los estudiosos contemporáneos, y era unánime la adhesión al origen valenciano del ajedrez moderno. Uh-huh. El tema es muy sencillo, los dos documentos más antiguos de ajedrez moderno son valencianos y escritos en valenciano.
Muy bien. Uno es Escacs d'Amor, ¿no? Que yo sí que lo conocía, que existía. El otro, no, la verdad es que no. Pero pensaba que simplemente era un poema de amor al juego, ¿no?
Vamos a ver, realmente lo más llamativo de toda esta cuestión es porque tenemos que hacer complejas investigaciones en pleno siglo XX y XXI.
Sí.
Y es porque el poema Escacs d'Amor no se conoce hasta 1905. Entonces, la historiografía clásica de la Escuela Centroeuropea de Historia del Ajedrez, si hubieran conocido el poema en 1905, la cuestión se habría resuelto ya entonces, ¿vale?
Uh-huh.
Bueno, sí, es un poema, pero es un poema en el que tienes, por un lado, la primera descripción del movimiento moderno de la dama o reina.
Uh-huh.
Y además, en términos inequívocos, de que son ellos quienes han creado la pieza. Constantemente se refieren a según la ley de nuestra escuela, de nuestra escola, de nuestro estilo, etcétera, ¿no?
Sí.
Luego tienes una partida completa jugada con reglas modernas.
¡Ostras!
Por ejemplo, hay una mega base de datos que se actualiza cada año y que la utiliza cualquier jugador profesional, incluso aficionados avanzados, y en la base de datos son todas las partidas registradas en la historia del ajedrez moderno, y toda esa base de datos se encabeza con esta partida.
Claro.
Valencia, 1475. Y luego, además, tienes un primer reglamento de ajedrez moderno. Lo que pasa es que, es decir, también el alfil mueve en estilo moderno, el peón tiene el avance doble, la coronación, etcétera. Pero claro, lo de la dama es tan fuerte que casi eclipsa al resto de normas.
Claro, claro, como cualquier deporte, como cualquier juego, todo tiene su evolución, ¿no? Quizás se nacería, ¿no? Con movimientos muy básicos y piezas muy rudimentarias, entiendo, y poco a poco se fue complicando a través de los años y con el juego en diferentes partes del mundo hasta, digamos, las reglas actuales, ¿no? Ese es un poco el recorrido.
Sí, bueno, ni siquiera hay un consenso si el origen del juego antiguo, la versión antigua, fue en la India o en Persia.
Uh-huh.
Ahora hay una polémica sobre este tema de los últimos años, pero bueno, en todo caso es por esa zona geográfica, sobre el siglo VI de nuestra era, y lo que también se sabe que el juego entra en Europa a través de la península ibérica, los primeros testimonios de hecho son de Córdoba.
Sí.
Estaríamos hablando evidentemente del 822 o la primera noticia segura de que el juego está aquí.
Uh-huh.
Y después de unos 7 siglos de práctica europea con reglas arábigo-medievales, de repente esa generación de Bernard Fenollard, Narcís Viñoles, Francis de Castelví, los autores del poema Escas de amor, van a introducir una serie de cambios sin modificar el número de piezas y las dimensiones del tablero, 8x8.
Sí.
Te lo comento porque ya hubo intentos de reforma medievales en los que la reforma iba por ampliar el
tablero.
Y incluso, por ejemplo, Alfonso X el Sabio en 1273 ya propone una modalidad que se llama el gran ajedrez, que consistía en aumentar el número de piezas y el número de filas y columnas. Eso no progresó, pero hay testimonios de que esa modalidad se
intentó, ¿no?
Entonces, el encanto de la reforma valenciana es que no se modifica ni el escenario de juego ni el número de actores, y lo más importante es que ahora la pieza más fuerte, que es una creación ex novo, la dama,
la reina, sí.
Es una pieza femenina, es decir, la reina es la pieza más fuerte, es una pieza femenina. Ese dato también es bastante remarcable.
Qué bueno. La verdad es que el Renacimiento dio para tanto, ¿no? Que efectivamente es lógico pensar, ¿no? Que también en esa época de nuestra historia, pues también se reformó el juego más popular que había también en aquel entonces. Y que ocurriera en Valencia tampoco es nada extraño, como yo apuntaba al principio, ¿no? Es que esto era epicentro de muchas cosas, ¿verdad?
Hombre, vamos a ver, acuérdate también que, aparte del Siglo de Oro, estamos hablando de tres poetas muy conocidos, casi en todas las grandes obras de la poesía en valenciano y valenciana del siglo XV,
uh-huh,
hay referencias al ajedrez, las referencias son constantes, con lo cual está claro que era un juego que se practicaba mucho en Valencia. Entonces no nos debe de sorprender que esa generación tan tan innovadora, tan progresista,
sí,
además buscando también, en esa poesía se busca también el ideal de lo femenino, o sea que de alguna forma se encardinan una serie de valores y de una época que permiten esta reforma que no nos debe de sorprender. Y luego lo otro que comentábamos es que el siguiente eslabón, y el lazo con lo que tú decías, la imprenta de Valencia era muy potente, era de las mejores y más activas imprentas de España. El siguiente eslabón es la publicación 20 años después de un tratado de ajedrez moderno con 100 problemas de ajedrez moderno, que es el libro, famoso libro de Francesc Vicent, impreso en Valencia el 15 de mayo de 1495.
¡Qué bueno! Pues desde aquí hay que invitar a la gente a ver el documental. Valencia, cuna del ajedrez moderno. Se puede encontrar fácilmente por YouTube. Dura apenas media horita y a veces que recoge testimonios muy interesantes de el por qué se puede afirmar que con conciencia, que efectivamente fue así, ¿verdad, José Antonio?
Sí, está muy accesible, como bien señalas, en varias páginas, en la página nuestra, también la federación, y aparte verás que también se encuentra, aparte de expertos de nuestro campo, con la presencia del pentacampeón mundial Visi Anand,
uh-huh,
que estuvo en Valencia el pasado mayo, que él también es un firme defensor del origen valenciano del ajedrez moderno, yo creo que es un documental. Se habían hecho otras aproximaciones. Quizá esta aproximación, el objetivo primordial era hacer más accesible, capilarizar lo mismo que estás haciendo tú con esta llamada, que llegue a la sociedad valenciana la importancia de este logro. Claro. Porque es lo que decías tú también al principio, que lo importante es que esas reglas básicamente son las actuales. Los cambios que se han introducido son adjetivos, no son importantes. Las piezas mueven exactamente igual. Claro. Los cambios pues están relacionados a lo mejor con algunas consideraciones sobre la promoción del peón, la definición, digamos, perfecta del enroque, que por cierto en Escasez de Amor ya hay una forma embrionaria de enroque, ¿eh? Eso también es muy importante.
Muy bien.
Entonces yo creo que el documental con esos parámetros, yo creo que sí que está, en mi opinión, se logra, pero bueno, como bien dices tú, es cuestión de verlo.
Bueno, pues efectivamente, que la gente lo vea, que descubra el origen del ajedrez, sin duda aquí en Valencia. Nada más que nos falta que destaque algún gran campeón que sea valenciano, ya sería para abordarlo, ¿no, José Antonio?
Exacto. Hombre, el nivel del ajedrez valenciano es muy alto y ya hace años que ya tuvimos el primer gran maestro, Julen Arizmendi,
sí.
Y hay muchos titulados internacionales, pero sí que es cierto que si tuviéramos una figura tremenda, o sea, incluso de la élite mundial, del top 10, pues ayudaría muchísimo.
Desde luego que sí.
Mientras no lo tenemos, pues nos conformamos con las visitas de todas esas personalidades. También acuérdate que ya se jugó en 2009 el encuentro Karpov-Kasparov en Valencia, también ensamblado con el origen valenciano del ajedrez moderno. Ya se hizo entonces también un congreso de historia de ajedrez. Ha estado también hace unos años aquí Judit Polgár, que es la mejor jugadora de todos los tiempos. En fin, a falta de la figura, las tenemos que traer aquí a Valencia.
Si los grandes lo confirman y los datos lo refutan, pues ya, ¿qué más se puede pedir? Efectivamente, estamos en la cuna del ajedrez moderno. José Antonio Garzón, historiador, investigador sobre el ajedrez, muchísimas gracias. Enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
¿Sabes dónde puedo comprar nórdicos o edredones para mi casa?
Pues claro, en Almacenes El Visillo. Sábanas, toallas, mantas, fundas nórdicas y todo para tu casa en ropa para el hogar y cortinas.
Pues vamos a Almacenes El Visillo.
Están en Uruguay 53, Pérez Galdós 109 y demás tiendas El Visillo.
Confianza,
sensibilidad,
compromiso,
bondad,
responsabilidad, son los valores de la odontoterapia.
Y ella es
nuestra razón de ser. Centro Odontológico Dr. Puchol,
líder en odontología, especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros
y a la odontoterapia,
algo ha cambiado.
¿Te imaginas navegar entre los fiordos noruegos? Este mayo vive una experiencia única con salida desde Valencia. Crucero de 8 días y 7 noches a bordo del MSC Uribia. Camarote con balcón, todo incluido. Noruega te espera con MSC Cruceros y Viajes La Reina. Más información en el 639-002-002.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
COPE Valencia.
Estar informado.
Ya sabemos cómo están los precios de los productos agrícolas, están realmente altos. Y ahora con toda esta movida que estamos ya hace semanas escuchando de los pactos con Mercosur, pues todavía va a ser peor para el consumidor. Pero también es verdad que cuando un producto se pone de moda, porque tiene calidad, porque es bueno, porque pues tiene también propiedades que se consideran muy saludables, el precio se dispara y empieza a ser objeto de los cacos, que lo tienen como como un objetivo importante para sacarse un buen dinero a través del hurto. Vamos a hablar con el presidente de Asoproa, Asociación de Productores de Aguacate, que es Celestino Recatalá, para que nos explique lo que está pasando, porque se están multiplicando las oleadas de robos en los campos de aguacates en diferentes momentos del año, según la variedad, pero con rotos considerables. Celestino, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. La verdad es que os ponéis de moda, se pone el precio del aguacate un poco alto, la verdad, hay que decirlo, sobre todo para el consumidor final, y ahí están los cacos haciendo de las suyas, ¿no?
Vale, nosotros queríamos ser noticia en otras circunstancias, que el aguacate es un cultivo alternativo en la Comunidad Valenciana, que estamos aumentando de hectáreas, que funciona perfectamente en la Comunidad Valenciana, que hacemos un producto especial, pero lo que no queremos es ser noticia de los robos que estamos sufriendo y que son constantes, repetitivos y al final un cultivo que tiene una aceptación importante para el consumidor, que está en unos precios aceptables, pues que los agricultores, pues que una de las principales preocupaciones sean los robos.
Cuéntame un poco qué es lo que está pasando, porque entiendo que, bueno, los que roban, no sé si son muy entendidos, simplemente saben que está caro, que lo pueden vender bien y ya está, ¿no? Y arrasan con lo que pueden, ¿no?
Ahora la variedad que está terminando es el hash, pero la variedad más predominante en la Comunidad Valenciana es el Lanjas. El Lanjas, que viene dentro de un mes, aproximadamente 20-30 días, que todavía no tiene la materia seca, pues el ladrón, como desconoce las variedades, pues entra en las parcelas, roba, rompe vallas y eso pues lo lleva a los mercados y luego el consumidor, cuando compra un producto a la venta final, pues está caro, pues se lleva a su casa un producto que no tiene las condiciones oportunas de madurez.
No se ha cosechado cuando toca, ¿no?
Exactamente, o sea, que y es un desconocimiento que tiene el ladrón, que perjudica las ventas a los consumidores y las futuras ventas, porque el consumidor que paga un precio elevado en el lineal y o en el mercado, porque normalmente estos robos van a los mercados locales, a tiendas
poco legales,
de fruterías, sí, exactamente sí. Esa es la palabra, sí. Y entonces, como no hay un control exhaustivo por parte de las autoridades, pues nos deja de llegar dinero a los agricultores, que somos los que invertimos para cultivar, sí. Y perjudica a los consumidores porque están adquiriendo un producto caro que no reúne las condiciones óptimas de madurez.
Claro. Los consumidores podemos distinguir que ese tipo de aguacates pues sea no es el adecuado, es decir, se ha cosechado más pronto de su punto de óptimo de maduración. Es que el aguacate por fuera todo parece igual, hasta que no lo abres no te das cuenta.
Es difícil que el consumidor pueda diferenciar las variedades de Hass y Lanjas, pero también el consumidor también tiene que ser capaz de elegir sus puntos de compra, donde compra, donde haya una garantía de que ese producto va directamente del campo del agricultor a la frutería o al mercado local.
Claro.
Entonces, simplemente con la presentación y con los precios ya puede uno
sospechar,
esa es la palabra, sospechar.
Entonces, Celestino, vamos a ver si yo me aclaro con esto. ¿Cuando un aguacate está por debajo de los 3 euros, ya ojito con él?
Sí, ojito con él, sí.
¡Ostras!
Claro que sí. Cuando algo no cuadra, uno tiene que empezar a sospechar. La verdad es que hay agricultores que le han robado toda la parcela y el incluso rompen puertas de vallados, parece que no, pero estamos hablando de cantidades astronómicas de robos que se producen en el campo. Nosotros, desde Asoproa y desde ABA, pues lo que sí que intentamos es tener línea directa con el Grupo Roca, que es la Guardia Civil, que está destinada en el campo, y con todas las policías locales y la guardería rural de todos los términos. Por ejemplo, ayer me contaba un agricultor que le robaron y uno no puede estar un domingo por la tarde cuidando su parcela, aunque la tenga vallada.
Claro.
Y alguien tiene que procurar por la seguridad de lo que está cultivando bueno, cada uno. Entonces, porque al final eso es su fuente de ingresos. Y su fuente de ingresos está claro que el campo no tiene puertas, pero que sí que nos merecemos un respeto para que realmente lo que nos da de comer a los agricultores y que nos da la rentabilidad, pues alguien cuide de ella.
Desde luego. Ya para concluir, Celestino, ¿qué zonas son las que se cultiva aguacate en la Comunidad Valenciana?
En 11 años, de 200 hectáreas a 4.200, y continuamos creciendo. Castellón y Valencia son las dos provincias que más estamos aumentando. Aprovecho para decir que en la Comunidad Valenciana tenemos una marca de calidad, aguacates valencianos, producto de local, producto de proximidad, y como solemos hacer los valencianos, que somos buenos
los agricultores, pues ahí estamos y estamos ofreciendo un producto pues muy competitivo y de gran calidad.
Queda claro, Celestino, Recatala, pues ojalá se tomen medidas para que esto se evite, que gente, sepa la gente que a veces pagar un poquito más es bueno, pues la respuesta a tener una calidad óptima y sobre todo evitar producto que sea de procedencia de robos de nuestros campos. Gracias, que vaya muy bien.
Bueno, muchas gracias.
Este viernes 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio y lo vamos a hacer desde un lugar muy especial, el Palau de la Generalitat Valenciana. Porque si el sábado es el Día de los Enamorados, nosotros en COPE Valencia nos adelantamos para celebrar nuestro gran amor, la radio. Así que mediodía de COPE más Valencia, como digo, desde el Palau de la Generalitat, en un programa en directo, con invitados y con toda la pasión. Este viernes, enamórate con nosotros de la radio.
Todos los sueños empiezan de la misma manera. Crecen entre ilusiones y sonrisas. Niños y niñas que aprenden felices con talento y valores. Cuando todo encaja, ya están listos para salir a conquistar el mundo. Porque cuando tengan que volar, estarán preparados. Entra en la Devesa School Carlet.es y descúbrelo. Per qui més estimes, dona sang. El dijous 12 de febrer torna la donació de sang solidària de COPE València i el Centre de Transfusió. Si tens més de 18 anys, t'esperem de 9:30 a 14 i de 16 a 20:30 hores en l'Ateneu Mercantil de València. Et volem tornar a veure. Unis-te a la fàbrica de la vida. Dona sang, dona plasma. Conselleria de Sanitat, Generalitat Valenciana.
Este San Valentín regala Cabaret el Musical, del 2 al 19 de julio en el Palau de les Arts. Una experiencia inmersiva donde lo prohibido es el plan. Una historia de amor, pasión y tragedia en tiempos oscuros. Aquí la vida es maravillosa. Compra ya tus entradas en cabaretelmusical.com.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
El viernes 13 de febrero en COPE Valencia celebramos el Día de la Radio. Te acompañamos en un especial entre las 13 y 14 horas desde el Palau de la Generalitat.
Mediodía.
Protagonistas, historias y mucha radio. Recuerda, el viernes 13 de febrero, escucha la radio.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con la colaboración de la Generalitat Valenciana.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
Ven a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Valencia.
Este San Valentín regala Cabaret el Musical, del 2 al 19 de julio en el Palau de les Arts. Una experiencia inmersiva donde lo prohibido es el plan. Una historia de amor, pasión y tragedia en tiempos oscuros. Aquí la vida es maravillosa. Compra ya tus entradas en cabaretelmusical.com.
Por los que más quieres, dona sangre y plasma. El jueves 12 de febrero vuelve la solidaria donación de sangre de COPE Valencia. Te esperamos de 9:30 a 2 y de 4 a 8:30 en el Ateneo Mercantil de Valencia. Patrocinan Clínica Dental Asensio, Domino's Pizza.
Hay sonidos que te devuelven las ganas de escuchar. En Opticalia Valenciana, audífonos con inteligencia artificial, recargables y con conectividad. Ahora 2x1. Escuchar bien nunca fue tan fácil. Opticalia Valenciana, en Catarroja, Paiporta, Sedaví, Torrent el Vedat y en Valencia. Calle Uruguay, Juan Llorens y Tres Fortes. Aprovecha el 2x1 en Opticalia Valenciana.